Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. El libro de Romanos. Vamos a leer, puestos de pie, si son tan amables, voy a comenzar a leer el versículo 15. Libro de Romanos, el capítulo 15. Y voy a leerles hasta el versículo 21. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Romanos 15, 15. El apóstol Pablo dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos alrededores a Estilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya ha sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El título del sermón para esta tarde es: el Evangelio es lo que te cambia. El Evangelio es lo que te cambia. Siguiendo con la serie de Romanos, esta tarde nos toca estudiar el versículo 16. Romanos 15 y 16, comienzo a leerles en el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La semana pasada yo tenía que hablar con la esposa de un amigo que tiene problemas matrimoniales. Y yo nunca he visto a la esposa, yo no la conozco en persona. Y no me sorprendió entonces que ella no contestara mis llamadas telefónicas. Así que le escribí un WhatsApp. Está de moda, muchos tienen ya WhatsApp, y me imaginé, y ella sí tenía WhatsApp, así que le escribí un WhatsApp. Pero ella me contestó en el WhatsApp que no quería comunicarse conmigo, y que menos iba a recibir mis consejos, pues no me conocía. Al final, la convencí que hablara conmigo. El apóstol tuvo ese problema con los romanos. Él les escribió con atrevimiento, nos dice en el versículo 15, pues nunca había estado en Roma. Nunca había estado en la iglesia en Roma. Y para que recibieran su consejo, comenzando con este versículo 16 que nos toca estudiar esta tarde, les explica quién es él. Lo primero que les dice es que es un ministro de Jesucristo a los gentiles. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Como estudiamos en el versículo anterior, fue por la pura gracia de Dios que el apóstol llegó a ser un ministro de Jesucristo a los gentiles. Porque antes de ser ministro, Pablo, era llamado Saulo de Tarso, era como el gran inquisidor de ese tiempo, el Torquemada de ese tiempo. Es más, lean lo que él personalmente nos dice, yo creo que lo escribió con lágrimas, 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12, si tienen sus Biblias, 1 Timoteo el capítulo 1 y el versículo 12. Es el mismo escritor de Romanos 15, 15. Nuestro texto, el versículo 16, y él nos escribe en 1 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Y es aquí cuando yo me lo imagino escribiendo con lágrimas y manchando el papel: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, volviendo a nuestro texto, cuando dice el apóstol aquí en nuestro texto, en Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, no se olviden de que no era porque él había sido un gran estudiante de Gamaliel y porque él había logrado mucho por Dios, todo lo contrario. Él fue un blasfemo, blasfemador. Él fue un inquisidor, el perseguidor de la iglesia. Él torturaba, él azotaba. Él estuvo ahí como el gran líder y testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Pues por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios, que él puede decir entonces, yo soy ministro de Jesucristo a los gentiles. Y cuando dice ministro, él usa una palabra muy peculiar. No es común esta palabra en el Nuevo Testamento. En el original se refiere a uno que trabaja en cosas sagradas. La palabra ministro ahí es de la misma raíz que nosotros tenemos la palabra liturgia. Se trata de una persona que está en el templo ministrando en las cosas sagradas. Junto con esto, noten que en la siguiente frase, él describe la obra del Evangelio usando en el original otra palabra, diferente a la primera, que connota el ministerio de un sacerdote del templo. Pero además, él dice que su propósito es que los gentiles sean presentados como una ofrenda a Dios. Sumando todo eso, esto de liturgia, el ministerio de los sacerdotes, ofrenda, nuestra mente se llena, por así decirlo, del ministerio del templo, se llena de la adoración de Dios. Y la lección es muy clara, el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar esta obra del ministerio es algo muy sagrado. La obra del predicador, la obra del misionero, es algo, dice él, que se hace para la adoración de Dios. Por supuesto, todas las profesiones son para la gloria de Dios. Usted puede ser un médico, un ingeniero, un basurero, un paletero, lo que sea, para la gloria de Dios. Pero el apóstol aquí está diciendo, ese trabajo no es para mí. Ese trabajo no es para ganar mi sostén, ese trabajo no es para mi reputación, ese trabajo no es para lo material, es para la adoración de Dios. Y eso era lo que lo motivaba y lo que debía motivar a los romanos a escuchar su consejo apostólico. Él es un ministro, es como si fuera un sacerdote de Dios en el templo, está ministrándoles el Evangelio para la adoración de Dios. Y sobre todo deben de escucharlo, dice él, porque soy un ministro de Jesucristo. No de Baal, no soy un ministro, un sacerdote de Artemisa, Diana, la gran diosa de los Efesios. Yo soy un ministro, dice él, de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Y le subraya a los romanos gentiles, no nos olvidemos que los romanos eran gentiles, que él era un ministro de Jesucristo a los gentiles precisamente. Podemos leer en Gálatas capítulo 2 y en el versículo 7 que Dios especialmente asignó a Pedro, el apóstol Pedro, como el apóstol a los judíos. Pero el apóstol Pablo lo asignó especialmente como un apóstol a los gentiles. Y los gentiles en la Biblia son los que no son parte del pueblo de Dios. Gentiles viene del latín gentilis, tenemos la palabra gente y se trata, la palabra original trataba de un clan, de una tribu y para los judíos se trataba de los que eran las tribus que no eran parte de Israel, los goyim, las naciones, los paganos decían ellos, los goyim. Y entonces, al decir el apóstol que era ministro a los gentiles, Pablo estaba diciendo, yo soy un ministro a los paganos, a los peores pecadores, a los más alejados de Dios. Al final del capítulo 1, el apóstol Pablo menciona algunos de los pecados de los gentiles. Y al leerlos, son abominaciones, es lo más depravados. Están atestados, dice el apóstol Pablo, de pasiones vergonzosas, de perversidades. Él dice, hasta las mujeres se han pervertido y cometen pecados contra la naturaleza. Y está hablando ahí especialmente de los gentiles.
a los más alejados de Dios, los más pecadores. Y como que el apóstol pensaba entonces, tengo este ministerio entre los gentiles, entre ustedes. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer para perdonarlos y cambiar a este mundo tan depravado? ¿Y qué es lo que Él menciona? ¿Qué es lo que Él hacía con esta gente? ¿Qué es lo que Él predicaba con a esta gente para acercarlos a Dios? ¿Estaban tan lejos de Dios? ¿Estaban en pecados terribles? ¿Qué era lo que podía hacer por ellos? Él nos dice en la siguiente frase, ministrando el Evangelio de Dios. Romanos 15 y versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. El apóstol se motivaba porque sabía que él no estaba ministrando según la terapia de Sócrates o la filosofía de Platón. Él no ministraba según las tradiciones de los fariseos. Él no ministraba el Evangelio de la autoestima, ni ministraba el Evangelio de la autosalvación. Él ministraba el Evangelio de Dios. Y como vimos desde el capítulo 1, esa es la tesis de este libro de Romanos. Dice el apóstol, yo no me avergüenzo del Evangelio, eso es lo que ministro, es lo que predico, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente sí al judío, pero también al gentil. Y eso es lo que lo emocionaba y lo motivaba y lo hizo escribir esta carta, porque es el Evangelio de Dios. Ahora, Evangelio aquí no se refiere a los libros escritos por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que se les llama Evangelios. Pero se refiere al plan de Dios para salvar a pecadores, aún a los peores pecadores. Se refiere a las buenas noticias que hay perdón en Cristo, que ante el juzgado de Dios podemos ser declarados justos, totalmente inocentes, porque Cristo vivió una vida perfecta, porque Cristo murió castigado por nuestros pecados y Él es nuestro representante. Así podemos tener la justicia que Dios requiere de nosotros y que nos la da y nos acredita en Cristo. Y entonces, porque es ese Evangelio, el Evangelio de Dios es eficaz, no puede fallar. Claro que no, claro que salva a su pueblo todo aquel que cree en Cristo. Y noten que Dios salva a los gentiles. Aquí lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda, especialmente los que me escuchan por el internet, que a lo mejor no han estado en estos estudios y no han seguido consecutivamente las lecciones de Romanos. Lo voy a decir con mucho cuidado. Dios no salvó a los gentiles para rescatarlos del infierno. Dios no rescató y salvó a los gentiles para salvarlos de sus malos hábitos, de sus vicios. La salvación de Dios, el Evangelio, es mucho más que eso. La siguiente frase nos dice, ¿por qué Pablo ministraba el Evangelio de Dios? ¿No era para que los gentiles fueran rescatados del infierno? No era para que los gentiles fueran al cielo, era mucho más que eso. Vean lo que nos dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. O como dice otra versión, para que los gentiles les sean ofrenda aceptable. Para eso. Al parecer el apóstol dice esto, usa esta expresión por la profecía de Isaías 66:20. No se las voy a leer, no la tienen que buscar, se las voy a leer. Isaías capítulo 66 y versículo 20 dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Probablemente el apóstol está usando esa expresión por la profecía de Isaías 66:20. Ahora, la palabra ofrenda aquí tal vez conote en su cerebro cristiano el dinero que depositamos en la caja de las ofrendas. Pero la palabra que usa el apóstol Pablo aquí no se refiere a ese tipo de ofrenda. Se refiere a lo que se ponía sobre el altar para ser sacrificado. A eso se refiere la palabra ofrenda aquí. Ahora, obviamente esto no quiere decir que los gentiles iban a ser literalmente cortados y sacrificados en un altar. No, por supuesto que no. Pero la ofrenda aquí se refiere a un sacrificio de alabanza para la gloria de Dios.
Si ustedes tienen sus Biblias, vean lo que nos dice Hebreos. Hebreos el capítulo 13. Muchos creen que Pablo escribió el libro de Hebreos. Es probable, a lo mejor. Yo no creo que el apóstol Pablo haya escrito el libro de Hebreos. Yo tiendo a pensar que fue Apolos. O tal vez Lucas. No sabemos. En el cielo vamos a saber. Pero ven el lenguaje que usa el escritor de Hebreos en el capítulo 13 y el versículo 15. Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, los gentiles les son a Dios una ofrenda agradable, un sacrificio agradable, cuando por sus vidas transformadas, por sus buenas obras, agradan a Dios, alaban a Dios, su transformación glorifica a Dios. Y es obvio, y es de lo más lógico, en nuestras vidas, sí cantamos a Dios y eso glorifica a Dios. Pero la gente que no está en la iglesia y no nos oye cantar y no nos ve aquí, pero nos ve en nuestra casa, que barremos la banqueta, y no tan solamente la banqueta de nuestra casa, pero también la banqueta del vecino, sin que el vecino nos haya pedido o nos vea, nadie nos ve. ¿Se dan cuenta de eso? Ve nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Si le sabes, ¿dónde he escuchado eso? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Los hombres ven nuestras buenas obras y glorifican, alaban a nuestro Dios. De eso se trata aquí. O también, como nos dice en Romanos 12:1, se trata no de gentiles como sacrificios muertos, pero sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, en nuestras vidas diarias, en nuestros trabajos, en nuestras familias, nosotros vivimos vidas agradables a Dios. ¿Quieren que sea más específico? Esto se trata de ser una buena esposa. Esto se trata de ser un buen esposo, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, una buena hermana, un buen hermano, un buen vecino, un buen empleado, un buen estudiante. De eso se trata, de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y de eso el apóstol Pablo dice: yo quiero predicarles el evangelio para que los gentiles, esta gente que antes era tan depravada y perversa, ahora glorifiquen a Dios en sus vidas. De eso se trata nuestro versículo. Ahora, parte del evangelio, parte de las buenas noticias, es que podemos ser una ofrenda agradable porque somos santificados por el Espíritu. La última frase de nuestro texto, véanla. La última frase de nuestro versículo. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entre paréntesis, teólogos, y veo cuando menos 2, 3 teólogos presentes, super teólogos, ¿verdad? Aquí presentes. Teólogos, noten en este versículo que se menciona la Trinidad. Se menciona la Trinidad porque se menciona a Dios, Dios Padre. Se menciona a Jesucristo, Dios Hijo, y se menciona al Espíritu Santo. Está la Trinidad. Bueno, cerrando el paréntesis. Los judíos tal vez se horrorizarían al pensar en los gentiles inmundos como un sacrificio a Dios, una ofrenda agradable a Dios, como dice el apóstol. Pero el apóstol les dice, es una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Eso es lo que los hace aceptables y agradables a Dios en sus vidas. Y de hecho, por supuesto, los judíos y los gentiles tienen que ser santificados para que sean agradables a Dios. Y aquí, una vez más, escuchen bien, por favor.
la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo no sirve de nada si no somos santificados por el Espíritu Santo. La cruz, el Gólgota, la tumba vacía, no sirve de nada si no es por la santificación del Espíritu Santo. El Evangelio incluye la santificación del Espíritu Santo. Tiene que estar ahí. En la vida práctica, por más moral que seas, por más buena persona que seas, no fumes, ni te drogues, ni tomes, nada, nada, nada. Si no eres santificado por el Espíritu Santo, no sirve de nada eso. Es más, si cantas como un ángel y das todo tu dinero a los pobres, si haces milagros y vas al hospital general y sanas a todos los enfermos ahí, todo eso no te sirve de nada si no son obras santificadas por el Espíritu Santo. Entonces, ser una buena esposa, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen vecino, un buen empleado, todo eso, si no es santificado por el Espíritu Santo, no sirve de nada. Hay mormones, muy buenos padres, sacan a sus hijos cada fin de semana a los parques. Me acuerdo, estábamos en mesa visitando al hermano Jaime y comentaron qué bonitos parques hay aquí en esta colonia. Sí, nos dijo, hay muy bonitos parques y se llenan con los mormones, porque los mormones atienden a sus hijos y a sus familias y los sacan mucho. Bueno, es, entre paréntesis, es una tragedia y es algo que nos debe llamar la atención. Nosotros debemos ser muchos mejores padres e hijos que los mormones. Pero mi punto aquí es, sean mormones o budistas o lo que sean, si sus obras no son santificadas por el Espíritu Santo delante de Dios, no sirven de nada. Y la lección es muy clara aquí. Para que una ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser santificada por el Espíritu Santo. Y como les digo, esto es parte del Evangelio de Dios. Es por eso que, por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice, vean en 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro, el capítulo 1. 1 Pedro, el capítulo 1. Versículo 2. Voy a empezar a leer con el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí ponen primero a la santificación del Espíritu. Conjunción con la elección de Dios. Ahora vean en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Y hay otros versículos, por supuesto. Estos son los clásicos en cuanto a ese tema, los claves. Locus clásicos, como dirían los teólogos. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, de estas enseñanzas podríamos hablar mucho. Tan solamente vamos a mencionar tres cosas para terminar. En primer lugar, esa santificación del Espíritu, esa separación, esa selección que el Espíritu Santo hace para Dios de todos los escogidos. El Espíritu Santo, por así decirlo, nos consagra a todos los cristianos para Dios. Nuestros cuerpos, nuestros espíritus, nuestras almas, todo lo que es nuestra persona, todos para Dios. Aquí voy a apuntar 1 Corintios 6, el versículo 19. Pero esencialmente se trata de la consagración para el uso de Dios, o como dice ahí en 1 Corintios 6, 19, como para ser el templo de Dios. De eso se trata la santificación, de ser consagrados para Dios. Una persona que no está consagrada por el Espíritu no puede ser agradable o aceptable a Dios. Entonces, todos los creyentes, sin importar nuestra profesión, estamos consagrados a Dios por el Espíritu Santo. De eso se trata esta santificación de nuestro texto. Todos los creyentes estamos consagrados a Dios por el Espíritu Santo. Y lo que quiero recalcar aquí es que no es algo que tú haces. Tú no le pides al Espíritu Santo que te consagre a Dios. Es algo que el Espíritu Santo hace. Y gracias a Dios, como dice el apóstol, y gracias a Dios, que es algo que el Espíritu Santo hace. Porque nosotros somos tan egoístas, nosotros somos tan soberbios, y estábamos totalmente muertos de nuestros pecados, que nunca nos hubiéramos consagrado a Dios. Pero el Espíritu Santo hace esta consagración para Dios. Nos separa, nos selecciona como escogidos de Dios.
Pueden releer los textos que acabamos de leer.
En segundo lugar, la santificación del Espíritu incluye la purificación de nuestras obras, la purificación de nuestras actividades, todo lo que hacemos como cristianos. Ustedes saben y probablemente han pasado literalmente en su cuerpo y en su alma y en su tristeza por Romanos 7. ¿Se acuerdan de Romanos 7, verdad? Lo que no quiero hacer eso hago y lo que debo hacer no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Todos los cristianos estamos ahí, caemos ahí muchas veces. Pero no es casualidad que Romanos 8 nos habla tanto y nos enseña tanto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos testifica que somos hijos de Dios, aunque fallamos. Es el Espíritu Santo, nos dice Romanos 8, que intercede por nosotros y purifica nuestras vidas, aún nuestras oraciones, para que sean agradables a Dios. Romanos 8 nos dice eso. No sabemos cómo orar, no sabemos qué decir. El apóstol Pablo se incluye ahí. No sé yo cómo orar, dice el apóstol Pablo. Pero el apóstol nos dice, el Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad. Él purifica nuestras oraciones. Y dice el apóstol Pablo al final de Romanos 8 en esa sección, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por los méritos de Cristo entonces, Él purifica todas nuestras obras y nos ayuda para que sean agradables a Dios. Eso se trata esta santificación. Y en último lugar, muy importante, esta santificación del Espíritu incluye la producción de su fruto en nuestras vidas. La producción de su fruto en nuestras vidas. Esta enseñanza es tan básica, pero yo creo que muchos cristianos se equivocan, la malentienden. Y yo creo que la razón es los predicadores mismos, que muchos predicadores no predican bien. Gálatas 5:22, ustedes lo conocen de memoria. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ustedes lo conocen de memoria. Y lo que pasa aquí es que muchos leen este versículo y piensan, esto es algo que yo tengo que hacer. Esto es algo que yo tengo que hacer. Y se sienten tan mal. Y aquí quiero especialmente hablar a los cristianos, por así decirlo, de educación especial. Cristianos de lento aprendizaje. Porque muchos de ellos están heridos y se sienten tan mal y se sienten tan débiles en esto. El versículo nos dice, esto es fruto del Espíritu. No dice, el fruto del cristiano es amor, gozo, no. Y tampoco dice, el fruto del Espíritu y el cristiano es amor, no. Es el fruto del Espíritu Santo. Esto es parte de su santificación en nuestras vidas. Esto es de parte de Dios. Esto es parte del Evangelio que lo produce en nuestras vidas. Eso lo tenemos de parte de Dios. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad en esto. Cada uno de nosotros, creo yo, podemos decir como ese padre en el Evangelio, yo creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame en eso, yo creo, y piensa, el Espíritu Santo es el que santifica y produce y nos ayuda en la adoración y nos ayuda en la debilidad y nos ayuda en la incredulidad, Él es el que produce esto.
A lo mejor alguien astuto está pensando, ah, Paco, entonces yo no tengo que hacer nada. Me siento hasta que sienta algo del Espíritu Santo y comience a yo a vibrar y tenga esas sensaciones de que ahora sí soy cristiano y ahora puedo tener amor. No, Claro que no. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes tú que dejar que Él te controle por su palabra. Tú sigues sus directivas. Tú tienes que cuidarte de no entristecerlo, como nos dice Efesios 4. Tienes que orar en el Espíritu Santo, como nos dice Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Tienes que tú seguir la guía del Espíritu Santo de Romanos 8. Y el Espíritu Santo, claro, Él produce este fruto en tu vida, pero tú lo fertilizas, por así decirlo. Tú lo riegas, tú lo cultivas, tú lo cuidas, tú lo usas. Eres tú el que obra estas cosas en tu vida cristiana. Bien, vamos a terminar con unas lecciones prácticas de nuestro texto de Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Número uno, consideremos la gran dignidad del ministerio cristiano. La gran dignidad del ministerio cristiano. Ser un pastor, ser un predicador, un misionero, es ser ministro de Jesucristo. Si esta fuera la conferencia de Nogales, me extendería en este punto, pero no es la conferencia de pastores, así que no me voy a extender nada en este punto. Número dos, ministremos a los peores pecadores. Ministremos a los peores pecadores. Aquí dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, a los peores, a los más alejados de Dios, a los más paganos. Voy a aprovechar que no está la hermana Julia para hablar de ella. La hermana Julia visita el Hospital General. Tiene un permiso especial, es parte del voluntariado, ella puede entrar a cualquier hora al Hospital General. Y de vez en cuando me platica a quién visitó y una vez le pregunté, ¿pero por qué vas ahí? ¿Por qué no vas a medicina de mujeres? ¿Por qué no vas a medicina de hombres o los que van a ser operados? Ella va a infectología, a donde están los peores, a los que tienen SIDA, a los que se están muriendo de tuberculosis. Ella va a un cuarto que ella me dice, los enfermos no saben, por supuesto, pero las enfermeras y ella y las voluntarias, las que ayudan ahí, le llaman el cuarto de los muertos. Porque generalmente los que llegan ahí, las enfermeras saben que se van a morir. Y ella me dice, yo quiero ir a eso. No hay mujer, no hay hombre tan depravado, tan alejado de Dios, que el Evangelio no pueda salvar, no pueda transformar. El Evangelio entonces da esperanza a tus vecinos, el Evangelio da esperanza a tus parientes y amigos más malos y perversos. El Evangelio te da esperanza a ti. Número tres, compartamos el Evangelio de Dios, ministrando, dice el apóstol, el Evangelio de Dios. Es bueno compartir tu testimonio, es bueno compartir promesas y himnos y buenos libros, es bueno compartir despensa, pero lo que la gente más necesita es el Evangelio. El Evangelio de Dios es lo que rescata, lo que salva al pecador. Es lo único que puede darle esperanza de perdón y de vida eterna con Dios. Comparte el Evangelio. Número cuatro. Consideremos que el Evangelio es lo que nos transforma. El Evangelio es lo que nos cambia. Porque el apóstol dice, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. La única manera de ser ofrenda agradable a Dios es por el Evangelio de Dios. Entonces, la cristiandad no es creer el Evangelio nada más al principio, no. La cristiandad es creer y vivir el Evangelio desde el primer día hasta el último día de nuestras vidas.
El Evangelio es para toda la vida. El Evangelio es lo que nos cambia, lo que nos motiva, lo que nos transforma, lo que nos santifica. Por eso que el apóstol Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es el Evangelio puro. Así se vive la cristiandad y así cambia. Número 5. Chequemos, cotejemos si nuestras vidas son ofrendas agradables a Dios. Chequemos, cotejemos, examinemos nuestras vidas si son ofrendas agradables a Dios. Si tú no vives una vida agradable a Dios, no has entendido el Evangelio. Si tú no vives una vida cristiana aceptable a Dios, no te has arrepentido ni has creído el Evangelio de la Biblia. No eres cristiano. No me digas, es que yo hice una decisión y ya me bauticé. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es creer el Evangelio. Ser cristiano es creer siempre el Evangelio y ser transformado por la gracia de Dios de tal manera que vivimos vidas agradables a Él. No somos salvos por nuestras vidas agradables, pero somos salvos para ser ofrendas de vidas agradables. Muy bien. En penúltimo lugar, aprendamos y apreciemos más la obra del Espíritu Santo. Apreciemos, aprendamos más acerca del Espíritu Santo. Lo acabo de mencionar, creo que el domingo pasado. Pero para muchos de nosotros, y lo han dicho algunos teólogos, el Espíritu Santo es como la cenicienta de la Trinidad. No debe de ser así. Debemos de apreciar, debemos de aprender, debemos de buscar más la obra del Espíritu Santo. En último lugar, recordemos, hermanos, que nosotros somos gentiles. Recordemos, yo creo que todos los que estamos aquí, no veo ningún judío. Todos los que estamos aquí somos goyim. Somos gentiles. Se nos olvida, ¿verdad? Gentiles somos nosotros. Estamos alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no fuera por el Evangelio predicado por Pablo en esos días, no estuviéramos aquí. Se nos han puesto a pensar en eso. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Él dice, yo quiero ir a España. Les dicen los romanos, cuando vaya a España, voy a pasar primero por Roma. Algún día voy a escribir una autobiografía de cómo Dios usó a ciertas familias para que llegara el Evangelio a mi vida. Pero estaba pensando que pudiéramos escribir aquí la biografía de alguien que el apóstol Pablo conoció en España. Y luego, en 1492, en un barquito de la Pinta, ahí estaba un protestante. Y llegó aquí y se quedó en la República Dominicana. ¿Conocen la historia? No les voy a decir la novela porque hasta que la escribe y la lean. Pero ¿se imaginan ustedes eso? Y es obvio. Es obvio que nosotros que estamos aquí y no recibimos el Evangelio de un ángel del cielo y de repente ya somos cristianos aquí en Hermosillo. Tenemos historia. Y lo que ha pasado es que nosotros como gentiles recibimos ese Evangelio a través de la historia. Porque el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles. Y se les predicó el Evangelio a nosotros, los gentiles, nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos espirituales gentiles. Y el punto es, debemos de estar muy agradecidos nosotros. Porque nosotros somos los de Efesios 2 que estábamos alejados de Dios, sin Dios y sin esperanza. Y a menos que Dios hubiera mandado el Evangelio a los gentiles, nosotros, todos los que estamos aquí, no seríamos absolutamente de ninguna manera parte del pueblo de Dios. Entonces, al final, nosotros debemos de cantar más fuerte que los judíos, aunque los cristianos judíos. Debemos adorar a Dios y vivirle vidas más agradables, porque le debemos mucho más a la gracia de Dios. Oremos.